Te habla Iriana. Yo soy licenciada en ciencia política y después me especialicé en evaluación de políticas públicas. Pero bueno, lo importante es que la misión no tiene que ver con la formación que tengamos, sino con la disponibilidad para partir y con poder encontrarnos con las necesidades de los otros y también que nuestra sed, esa que nos llevó a salir de misión, encuentre respuesta también. A partir de este compartir con las necesidades de los otros.
Yo soy
¿Y
maestra
Florencia
de
en tu caso?
primaria. Y me había recibido, estaba trabajando y conocí la obra Puntos Corazón. Y la verdad, sin haber sentido antes en mi vida un deseo de irme del país o de hacer una misión tan larga o nada de eso, en el momento en el que conocí este carisma, la forma en la que se vivía la misión, me sentí llamada también a vivirlo yo. Y lo vi como muy claro, como era algo que tenía que estar haciendo.
El tema que hoy vamos a compartir con todos los oyentes tiene que ver con la tarea educativa. ¿Cómo se organizan en este aspecto allí en la misión? Por ejemplo, cada uno puede decir, bueno, yo me siento más llamado a servir en lo que es la educación. Otros pueden ser, como compartíamos el lunes pasado, el servicio a nuestros hermanos, el acompañamiento en las cárceles. Bueno, ¿cómo se va dando ese ir discerniendo los caminos hacia donde el Señor nos llama o hacia donde se son enviados?
Bueno, yo creo que lo primero para poder contarles eso es contarles de alguna manera cuál era el lugar de nuestra misión. En mi caso, yo fui a una fazenda en Bahía, en Brasil, que es un espacio, es una zona rural donde de alguna manera se ha formado como un pequeño pueblo, hay distintas casas y en cada una de estas casas convivíamos, digamos, yo ya volví, pero conviven los voluntarios, los consagrados y las personas que necesitan estar ahí por un tiempo, por algún motivo, por ejemplo, personas que tienen una discapacidad o que tienen alguna dolencia mental, familias que están atravesando un periodo difícil, tal vez por motivos de violencia familiar o por falta de trabajo, y entonces pasan un periodo en la fazenda saliendo de su contexto. También adolescentes que están ahí por motivos de estudio, mientras están estudiando en la fazenda. Entonces, en el contexto que a mí me tocó la misión, la primera tarea educativa o la primera misión educativa es la vida en sí misma, porque hay ritmos que para muchos de nosotros pueden parecer obvios, pero para personas que están viviendo en contextos o situaciones difíciles no son tan obvios. Quiero decir, tener horarios, organizar tareas de la casa o de la comunidad, asumir una responsabilidad para con los demás. Entonces, de alguna manera, la organización del día a día ya era un aprendizaje para quien no tenía esos hábitos. Por poner algunos ejemplos, por ejemplo, los adolescentes, bueno, enseñarles a ordenar su cuarto, ayudarles con eso, o ser responsables de sus propias cosas, de su ropa, de sus materiales de la escuela. Algún día poder preparar el desayuno para los demás o hacerse cargo no sé, del lavado de los platos. Todas esas tareas en nuestra propia vida han hecho conciencia, ¿no? De lo que los otros han hecho por nosotros. Y en el caso de estos adolescentes que viven en la fazenda también. Y bueno, después para todas las edades, el hecho de participar de tareas como familia, como comunidad, haciéndose cargo de las necesidades de los otros y de todos, es una experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros recibíamos donaciones de frutas, de verduras, limpiarlas juntos, dividir para cada casa. Participaban los niños y los grandes, todo eso va generándonos descubrimientos y aprendizajes de tareas del día a día. Cocinar junto con las madres, limpiar los espacios comunes, o sea, había árboles frutales, entonces recoger juntos las frutas y preparar dulce y aprovechar que no se desperdicie.
esas experiencias de alguna manera son educativas, aunque sean cosas del día a día, ¿no? Después yo también pensaba en los festejos, preparar la Navidad o los cumpleaños, tanto desde lo concreto, pensar un pequeño agasajo para quien cumple años, o desde lo espiritual también, ¿no? Son cosas que, aunque no seamos tan conscientes, alguien nos lo fue enseñando y todo eso también es parte de la misión educativa que hemos vivido en este salir de misión. No sé si Flor quiere compartir también de su punto corazón, que era un poco diferente.
Sí, en realidad, cuando hablamos de una misión educativa, no hacemos referencia a que íbamos al colegio o que dábamos algún tipo de clases, sino más bien a esto que dice Iri, una conciencia de que todos nuestros actos nunca llegan a ser neutros, siempre de alguna manera estamos buscando transmitir algo, enseñar algo a las personas con las que compartimos. Y en mi caso, nosotros teníamos una casa que estaba insertada dentro de un barrio que se llamaba Coroa de Alagoa, donde vivíamos solamente los misioneros, pero constantemente teníamos presencias en la casa de niños que nos visitaban, de adultos que pasaban, de jóvenes. También nosotros salíamos mucho al barrio, entonces, bueno, el contacto era distinto porque no estaba tan en lo más cotidiano, sino en momentos más específicos, pero bueno, un poco era lo mismo. Yo pensaba, por ejemplo, a las 2 de la tarde se abría la casa después de un momentito de descanso y rezábamos el rosario. Y la gente del barrio estaba invitada a venir a rezar. Y en esto había algo muy concreto de enseñanza para mí, que era siempre en los misterios decíamos cuál era el misterio y les explicábamos a los chicos más o menos qué había pasado en ese misterio. Y, pero también algo como más abstracto tal vez, me acuerdo muy bien una vez que estábamos sentados rezando el rosario, todos mirando hacia una imagen de la Virgen. Y se asomó una chica del barrio que era vecina nuestra, Casia, y nos ve desde la puerta que todos mirábamos hacia algo que ella no estaba viendo qué era, entonces se asomó así como para espiar qué era lo que mirábamos. Y al ver que era la Virgen, entró y se sentó a rezar. Entonces, tal vez no era tanto estar todo el tiempo diciéndoles esta es la Virgen, esto es rezar, sino simplemente ellos mirar nuestros actos, mirar nuestras posiciones, nuestras actitudes, y había algo en ellos que despertaba una curiosidad, un deseo, porque nos veían tan, tan felices en esto que hacíamos, que los llevaba también a querer aprender.
Tal cual, comparto en eso también lo que veía con, por ahí con el cuidado de las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, en la facenda, las personas mayores o las personas con discapacidades, como los niños y los adolescentes que pasaron un tiempo en la facenda, fueron también aprendiendo con naturalidad sobre por ahí las necesidades diferentes que ellos tenían. Los niños que preguntaban por qué hacían, bueno, en la facenda vive Diego, que él no habla, está en una silla de ruedas, tiene dificultades motrices, pero igual se las arregla para hacer algunas cosas. Por ejemplo, puede comer, puede sostener su plato y mover el tenedor para comer. Entonces los niños preguntaban mucho sobre él, si alguna vez iba a hablar, que por qué hacía así, qué ayudas necesitaba, y también a veces cómo tomaban iniciativa en querer ayudarlo. Por ejemplo, en llevar su silla de ruedas, o si no quería comer, intentar ayudarlo. Digo, esas cosas también se aprenden de ver cómo otro lo hace, y creo que esos niños se llevaron esa experiencia de saber que todos somos distintos, pero que podemos acompañarnos y ayudarnos mutuamente. Después, otro ejemplo que se me ocurre, también los niños que querían ser monaguillos, y los adolescentes que ya lo eran podían enseñarles y se sentían orgullosos de estar en ese rol de transmitir su experiencia
con paciencia para que los más chiquitos pudieran aprender también.
Me van quedando muchas imágenes a medida que las voy escuchando en sus descripciones y vamos a compartir un poquito de música y después me gustaría que nos digan, que nos compartan, bueno, ya algo han venido vislumbrando, decíamos que esto de evangelizar, esto de ser misioneros tiene que ver con el testimonio, con este ejemplo tan concreto y tan bonito que nos trae a Florencia en el momento de rezar el rosario, ser testimonio para los demás y también esto, ¿no? Ir acompañando situaciones, van surgiendo preguntas, ir tratando de acompañar y responder. A veces tenemos como esta idea, que creo que este espacio es muy bueno y la tarea que ustedes desarrollan, de que cuando vamos de misión tenemos que hablar de Dios, tenemos que explicar, tenemos que convertir, tenemos, y sin embargo ya nos van hablando de ser testigos, testimonio, acompañar, ayudar, cocinar, tener paciencia. Bueno, cuántas cosas van surgiendo que en nuestro día a día también estamos llamados a llevar adelante nuestra misión cotidiana. Así que después de la música me gustaría si podemos profundizar en esto que ustedes ya han traído de su experiencia, hablando acerca de la tarea educativa en la misión. ¿Les parece?
Perfecto.
Bárbaro.
Estoy aquí, vengan a mí, estoy aquí, tu calle es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme, ven, inclínense en mi silla de ruedas, besen mi enfermedad, toquen mi mano a través de las rejas, abrácenme en el hospital, escúdenme del tiroteo, ustedes sean mi voz, alcen mi hogar tras la tormenta, lo mío, súmelo. Vengan a mí, estoy aquí. Vengan a mí, estoy aquí. Calles Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme ven. Con suavidad limpien mi herida, lloren mi soledad y masajen mi espalda esclava, ya curen mi orfandad. Jueguen conmigo mi adolescencia, siempre acompáñenme. Párense ante tanques de guerra, hermano, llámenme. Vengan a mí. Estoy aquí, vengan a mí, estoy aquí, tu calle es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme ven, rodéenme. la fiebre alivienme, defiéndanme y hagan justicia de la basura, álcenme, cobíjenme hasta que nazca, honren mi diversa piel, denme un mar vivo y un bosque vivo, ayúdenme a aprender, vengan a mí, estoy aquí. Estoy aquí, tu calle es Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme ven. Remedios, mi hambre y sed palpelos, conmuévanse de mi abandono, oigan mi débil voz.
Bueno, qué bonita canción, Calle Belén, del padre Eduardo Meana, que viene a graficar y a acompañar y a complementar, ¿no? Este llamado a la misión, este estar allí, al lado de quien nos necesita, ¿no? Compartiendo con nuestras hermanas, con Florencia, con Iriana, de Puntos Corazón, su experiencia allí en Brasil. Y bueno, también vamos recibiendo distintas experiencias de acompañamiento, de tarea misionera, que nuestros hermanos de distintos lugares de la Argentina quieran hacer llegar. Aprovecho para recordarles nuestro WhatsApp 351-8-171-593. Sí, pueden dejar un audio, también un mensajito de texto, o bien en Facebook también compartir con nosotros. Bueno, nos escribe María de Resistencia, qué hermoso lo que hacen misionando. Mi corazón se regocijó, siento una gran emoción, dice nuestra amiga María Yolanda. Bueno, gracias María por compartir. Y yo, cuando leía, recibía el mensaje, Iriana y Florencia, de nuestra oyente, decía, si ella se regocijó, si su corazón se emocionó con solo escucharlas, bueno, no quiero imaginarme el corazón de ustedes, cómo habrá estado previo, durante y después de volver de la misión, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, así es, sin duda que la misión es un gran tiempo de gracia y bueno, yo estoy convencida que esas gracias continúan, que todavía tenemos mucho para descubrir de lo que hemos vivido en nuestra misión y bueno, el desafío es poder seguir haciéndolo en el día a día, ¿no? En la vuelta a nuestra vida, ¿no?
Eso pensaba porque, bueno, no todos a lo mejor han tenido oportunidad de salir de su lugar, llegarse a misionar a otros lugares tan diferentes, y en este día a día también pienso que alguna de las de los valores que rescataron hace un ratito antes de la música nos pueden servir, ¿no? Esto de misionar, de evangelizar, en el estar cotidianamente, y me imagino, bueno, también en su momento hablar, expresar, contar, enseñar, pero también en el compartir todos los días. Me gustaría si un poquito más pueden profundizar en esto.
Claro, tal vez algo que nos faltó contar antes es que, aparte de esta tarea educativa en la vida misma, también tuvimos algunas tareas educativas en sí mismas, digamos, porque para los adolescentes que viven en la facenda, por ejemplo, hacíamos apoyo escolar, y después durante la pandemia, como no había escuela, también hicimos escuela en casa. Bueno, las dos cosas tuvieron sus aprendizajes también, por el hecho de, por ejemplo, con los adolescentes, a mí me encantaba cómo cambiaban de actitud, o podíamos nosotros percibir que desde una resistencia inicial o una indiferencia a todo lo que tuviera que ver con estudiar, después cuando ya estábamos metidos en el tema, podían entusiasmarse o incluso podían llenarse de confianza cuando vencían un obstáculo que tenían en algún tema de aprendizaje. Eso realmente me parecía fascinante. Y después, en los niños pequeños, cómo ellos empezaron a incorporar ese ritmo. Todavía no se podía salir para la escuela, pero teniendo escuela en la facenda, después de desayunar, iban a buscar a quien estuviera a cargo, buscando ese espacio, ese aprender algo nuevo, queriendo descubrir siempre. Y al mismo tiempo eso nos llevaba a nosotros a encontrar también nuevas herramientas y descubrir nosotros creatividad o habilidades que no habíamos usado antes para enseñar, sobre todo para los que no nos hemos dedicado a la docencia. Entonces, bueno, contarles que también hubo instancias propiamente educativas, pero en paralelo a estas cosas, como bien decía Adriana, el hecho de ir educando el corazón durante nuestra misión y ahora a la vuelta es la tarea que sigue, ¿no? Yo creo que la mayor gracia de mi misión fue esa, poder ser consciente de todo lo que mi corazón tiene por aprender, y ir siendo consciente de las personas que tenía a mi alrededor que me podían ir uno de esos aprendizajes tiene que ver con poder recibir con el corazón abierto. Yo he escuchado a veces a algunas personas decir, ya tengo bastantes amigos, y algo que me dejó mi experiencia en Brasil fue justamente esa apertura de corazón de nuestros amigos allá, nuestros amigos brasileros, que están dispuestos a hacer amistad con cada nuevo misionero que llega, sabiendo que se va a ir, sabiendo que después tal vez van a sufrir la ausencia cuando volvemos a nuestros países. Bueno, eso no los intimida para nada y vuelven a abrir el corazón a cada uno que va llegando. Así que bueno, yo me traje ese compromiso para con ellos, primero por haber abierto su corazón para mí. Bueno, mi pequeño compromiso con ellos es cultivar esa misma capacidad de amistad que me enseñaron, estar dispuesta, digamos, a confiar nuevamente y agradecer la amistad que ellos me dieron, abriendo mi corazón a nuevas amistades.
Qué lindo. Y en tu caso,
yo pensaba,
Florencia, por ahí.
Sí, Adriana.
Adelante, sí.
Pensaba como algo concreto en los jóvenes del barrio, porque nosotros todos los días abríamos la puerta de la casa para rezar el rosario y después los niños venían a la casa y algún misionero se quedaba y hacía lo que llamábamos permanencia. Era un espacio que en sí era bastante educativo, no siempre significaba hacer las tareas, pero muchas veces sí, y otras veces actividades manuales o artísticas, algún juego, se cocinaba algo, y era un momento en el que podíamos un poco más explícitamente enseñarles a los chicos desde respetar las reglas de un juego hasta también la forma en la que tenían que venir vestidos, porque no los dejábamos entrar sin remera, por ejemplo, o la forma de entrar a la capilla con respeto, bueno, una serie de cosas. Pero nos pasó que a los jóvenes ya les quedaba como chico el espacio. Era difícil tener a niños y jóvenes al mismo tiempo, y había muchos jóvenes que habían sido niños alguna vez en nuestra casa y querían seguir yendo. Entonces terminamos decidiendo armar una especie de grupo de jóvenes con los 6 o 7 que eran, y la verdad es que fue bastante caótico el intento, porque no lográbamos conseguir atraerles el interés, o organizábamos todo para un martes de la noche con película, pururú, no sé, de todo, y no iba ninguno, no sé, se armaban conflictos terribles por todo, como mucha dificultad, y eso nos llevó a preguntarnos qué era lo que realmente y en el fondo nosotros queríamos, deseábamos para estos jóvenes. Surgió después de una pelea que tuvieron, que se ofendieron con uno de nuestros hermanos de comunidad, y estábamos como ya muy desesperanzados en cómo seguir y para dónde ir en esto, y dijimos, bueno, pero nosotros también estamos poniendo nuestras ideas y lo que a nosotros nos divierte o nos parece divertido o interesante, y decir, bueno, bajemos un poco la cabeza y en la mayor humildad que tengamos, ¿qué es lo que realmente deseamos más profundamente para estos jóvenes? Y concluimos en que era la salvación de sus almas, el mayor deseo que podíamos tener para ellos, y en el cual, por suerte, depende de Dios. Entonces, no sé, significó para nosotros una humildad de decir, yo quiero enseñar muchas cosas, transmitir, pero tal vez no tengo la capacidad, pero sí puedo ponerlos a ellos en manos de Dios, rezar por ellos, que ellos sepan que rezamos, invitarlos a compartir esos momentos de oración, y también reconocer que podemos tener un límite, digamos, que no todo lo que uno querría compartir y enseñar se va a poder hacer.
Qué interesante esto, porque me gusta que también traigan estas dificultades, estas experiencias vividas, porque también pasa en el día a día, ¿no? Pasó concretamente con estos jóvenes, y pensaba, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando llega el desánimo? Porque en esto de ser misioneros, de seguir a Jesús, de querer hacer el bien, bueno, a veces nos pasa, bueno, que nosotros mismos estamos a lo mejor con tantas ganas, y como bien decía Florencia, queremos hacer lo que creemos que es mejor para los demás, y a veces no hay una vuelta, no hay una respuesta, inclusive la persona cierra la puerta y viene el desánimo, la frustración, bueno, ¿es esto lo que realmente el Señor me llama o me equivoqué? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo se trabaja personalmente o qué consejo les daría, ya sea a quienes viven estas circunstancias en su tarea misionera, en su apostolado, o bien en todos los días, ¿no? En este ser misionero en lo cotidiano, cuando llega el desánimo, la frustración de que las cosas no salen como uno esperaba?
Bueno, yo creo que a mí lo que más me ayudó fue la comunidad, el hecho de que en esto no era yo sola viendo cómo tratar el tema, sino una serie de misioneros que estábamos todos en la misma, y tal vez uno de todos los 5 que éramos tenía un poco más de pila porque había llegado hace menos tiempo o porque, no sé, por su personalidad. Y confiar en eso también y dejarse acompañar y guiar cuando tal vez uno estaba más desanimado.
En mi caso, yo rescataría... Claro. Yo iba a decir que a mí algo que vi en la misión y que trato de tener presente también ahora a la vuelta es que... es esto de tener un corazón, un alma de pobres, ¿no? Como dicen las bienaventuranzas. Porque si uno ve, nuestros amigos nos reciben, como decía antes, de corazón abierto y abren sus casas en las condiciones de su realidad. Cuando uno tiene en el corazón esta,
esta claridad de que somos pobres y necesitados de la misericordia de Dios, solo hay una forma, un camino, solo hay una cosa para ofrecer, digamos, que es el poder darme a mí mismo, es el poder amar. Entonces ahí uno se puede desprender o puede intentar desprenderse de cómo a uno le gustaría que fuera. Sí, a uno le gustaría estar animado, estar contento, estar en las mejores condiciones y la mejor energía para ofrecer toda la ayuda que el otro necesita y hacer muchas cosas y ofrecer las mejores respuestas. Y a veces no son perfectas las condiciones nuestras, no nos sentimos tan bien, pero en esas condiciones imperfectas o en ese día tal como se presenta, igual podemos estar para el otro, podemos ofrecernos a nosotros mismos, y creo que estamos llamados a ese encuentro en condiciones que tal vez no son ideales, pero que en el encuentro es donde sanamos juntos, no nosotros a ellos ni ellos a nosotros, sino juntos encontramos la respuesta en ese abrir el corazón y estar dispuesto a encontrarse con el dolor del otro, desde el dolor de uno, desde la alegría algunos días o desde el desánimo otros días, depende, las circunstancias van a cambiar, pero no son esas las que condicionan nuestra capacidad de estar dispuestos.
Claro. Recién dijiste una palabra que me parece clave, Florencia, y es desapego, desprendimiento. Me imagino, Iriana, que esto también lo deben tener de alguna manera como clave en el servicio, porque como recién hablabas también del tema de la amistad y los lazos que necesariamente se tejen durante ese tiempo en que están de misión en algún lugar, y después saber que, bueno, termina, al menos en ese lugar. ¿Cuánto tiempo están de misión en cada uno de los lugares?
En general la misión dura 14 meses, pero algunas personas van más o menos tiempo, dependiendo de cada uno.
Claro. Por ejemplo, ¿ustedes siguen después en contacto o retoman el contacto con alguna de las personas con quienes entablaron amistad en ese lugar? Digo, porque debe ser también bastante duro, porque somos humanos y bueno, los lazos que se tejen a veces son muy profundos.
Sí, bueno. Perdón.
Lo que se nos recomienda es elegir dos o tres personas con las que hayamos tenido más cercana la relación para seguir el contacto, porque también la misión sigue y hay otros misioneros que ahora están en donde nosotros estuvimos. Entonces creo que es una enseñanza para nosotros de este desprendimiento y para los que se quedan ahí también a recibir a lo que Dios está mandando. Pero, bueno, esto, no pretender acaparar esas relaciones, sí, sí mantenemos con los que fueron más cercanos, pero algunos.
Quiero invitarlas a que hagamos un cortecito más, un tema musical más, para compartir con los oyentes y puedan ustedes también enviar su mensaje, su pregunta, su inquietud, su testimonio al 3518-171-593. Ya nos han traído testimonios, experiencias, reflexiones en torno a este tema. Y bueno, si también tienen alguna anécdota, más anécdotas grabadas en lo profundo de su corazón, que quieran compartir con los oyentes y que venga a reflejar también este llamado a acompañar desde lo sencillo, de lo que nos toca todos los días, que es esta tarea educativa que es el centro del programa de hoy. Vamos al encuentro de la música y ya seguimos.
Gloria a ti, en este día de gloria, gloria a ti, Redentor. Que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória pelos lares e campos baianos. Dessa sagrada colina, mansão da ti dessa altura sagrada. És o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia. Dessa sagrada colina, mansão da misericórdia, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia.
Bueno, muchas gracias Martín, nuestro operador, por compartirnos esta canción. Me cuenta Martín que es un tema grabado recientemente. La iglesia de Nuestro Señor de Bonfín es un templo católico localizado en la Sagrada Colina, dentro de la península de Itapajipe, en Salvador, en Brasil. Una grabación del 15 de enero, nuevita, nuevita. Así que muchas gracias, Martín, por compartirla. Bueno, Pablo se ha comunicado con nosotros a nuestra vía de contacto, el 351-8171-593. Nos cuenta respecto de los testimonios que nos traen Iriana y Florencia, que él formó parte también de un grupo misionero que misionaban en algunas villas de Buenos Aires. Y con las adolescentes, le pasó lo mismo. Los niños fueron más receptivos a las actividades, ¿eh? Así que como para que, bueno, tengamos idea que suele suceder, ¿verdad, chicas? Que no todos en el grupo o lugar de misión pueden de la misma manera recibir. Pero en general, si ustedes tuviesen que definir la experiencia, en general, ¿cómo reciben a los misioneros en este lugar a donde llegaron?
Demasiado bien. Yo me acuerdo, ¿sí?, la primera carta que escribí un mes después de estar de misión, y yo decía, no puedo creer que me reciban tan bien si yo no hice nada, no los conozco todavía, no les estoy dando nada, estoy yendo a la casa, ni siquiera hablo portugués, y ellos te reciben como una amiga y te hacen parte de su familia. A mí me llamaba la atención eso. De repente una chica me decía, vos sos mi mamá, vos sos mi hermana. La otra, una señora, yo soy tu abuela negra. Y ya era un vínculo lo más cercano que te podés imaginar, sin ni siquiera haberles ofrecido algo. Era muy lindo eso.
Sí, realmente, los bahianos son muy cálidos. Y yo desde, así como dice Flor, desde el inicio, mi certeza fue, yo no voy a poder devolver todo lo que estoy recibiendo en el conjunto de la experiencia de la misión, porque desde Argentina, los que rezaban y acompañaban económicamente para que la misión fuera posible, allá en Brasil, las personas que me recibían con los brazos abiertos desde el primer momento, también familias que nos ayudaban bueno, con las dificultades que se iban presentando, con salidas que teníamos que hacer a veces, realmente volví con esa claridad, el corazón lleno de gratitud, porque tengo certeza que no puedo devolver todo lo que recibí en la misión.
Qué hermoso. Qué lindo esto, porque está claramente marcado en el corazón que uno fue a dar, y sin embargo, en este caso decir, yo recibí mucho en ese sentido. Bueno, ¿alguna anécdota que les haya quedado así profunda, de las muchas que me imagino en todo ese tiempo, grabadas profundamente en el corazón y que quisieran compartir cada una?
Bueno, yo les puedo contar de una amiga de uno de los pueblos que visitaba. Porque desde la facenda salíamos a visitar a pueblos vecinos y teníamos amistad con familias de los diferentes pueblos. En este caso, ella tenía alrededor de 50 años, tres hijas, las hijas ya independientes, ya haciendo sus vidas, y ella tiene diabetes. Entonces, lo que le pasó fue que por una pequeña herida en el pie, en el dedo, bueno, terminó en el hospital con una infección y inicialmente decidieron amputar 3 dedos. Pero después de eso tuvo que quedar bastante tiempo en el hospital, estuvo como 2 meses internada porque no evolucionaba bien y bueno, querían ver qué era lo mejor para su caso. Tuve la oportunidad de visitarla en el hospital y lo que me sorprendía es que a pesar de la incertidumbre respecto de lo que venía y de lo sacrificado que estaba haciendo estar internada, porque solo podía estar junto con ella una de sus hijas, para las distancias no favorecían mucho, entonces quien iba a quedarse con ella se quedaba todo el día, dormía en una silla, bueno, toda una situación muy difícil, y tengo grabada en la mente la imagen de los ojos de esta amiga, Reñi se llama, que no paraban de sonreír. Vieron que hay miradas y ojos que sonríen. Bueno, ella es una de esas personas. Y ella insistía en decir esto, bueno, estoy tranquila y confiada en las manos de Dios. Después de 2 meses de internación, ya volvió a su casa y la visitamos en su casa, y el resultado fue peor de lo que imaginamos, porque decidieron amputar debajo de la rodilla. Entonces, bueno, no sabíamos cómo la íbamos a encontrar ahora que ya estaba de vuelta en su casa. Sin duda iba a estar más tranquila por poder estar en su casa, pero bueno, con una realidad más dura de lo que habíamos imaginado inicialmente. Y vuelvo a insistir, sigo teniendo grabada esa mirada de ella, sonriente, los ojos sonriendo aún con esta realidad. Y bueno, le preguntamos cómo estaba, cómo se iba a organizar, cómo venía el futuro con esta nueva realidad. Y ella, muy tranquila, nos decía que está muy feliz de estar de vuelta en su casa, de poder encontrarse con los vecinos, con los amigos. Y mirando a su pierna amputada, dice, ahora dice, me falta solo la prótesis y después es solo alegría. Realmente es para no olvidar ante cada situación que se nos pueda presentar en la vida, esta plena confianza de estar en las manos de Dios y de ser hija amada, a pesar de todo, a pesar de circunstancias desfavorables o que pueden llevar a la tristeza, pueden llevar al desánimo. Sin embargo, ella aferrada a la alegría y confiando plenamente en el Padre.
Qué hermoso. ¿Y en tu casa, Iriana?
Esa era Iriana. era Iriana, perdón, que estaba Florencia. Hablando.
Bueno, una cortita. Yo creo que en esto de la tarea educativa tiene mucho peso el confiar en, bueno, por un lado en Dios, pero también en los misioneros que quedan cuando uno se va, porque, por ejemplo, nosotros empezamos a llevar a una vecina a la escuela, porque no iba a la escuela, porque no podía ir sola, ella tenía una dificultad para caminar, y la llevábamos todos los días, la traíamos, la íbamos a buscar. Y era una tarea complicada y que a veces nos preguntábamos de qué tanto servirá esto, porque tal vez después otro misionero ya, no sé, se pierde, se cansan. Entonces, bueno, hay una confianza muy grande en lo que va a hacer el otro y en lo que deja uno, en todo, en la enseñanza a los chicos, de los hábitos, bueno, un poco de todo. Y en esto nos pasó una vez de heredar de nuestros antiguos misioneros. Nos habíamos ido a la playa con algunos niños del barrio. Fuimos a pasar el día. Y en nuestra vereda había un cráter directamente, un pozo gigante que nunca habíamos tapado y siempre pensábamos, hay que arreglar esto porque alguien se va a caer, hay que arreglar esto porque alguien se va a caer. Bueno, este día nos fuimos todo el día a la playa y cuando volvimos, la vereda estaba arreglada. Y arriba del cemento, como mientras estaba seco, habían escrito amor et tudo, como el amor lo es todo. y nada más, no sabíamos quién era, no había una notita, una firma, nada, y nos pusimos a preguntarle a todo el mundo, che, ¿quién vino a arreglarnos la vereda? ¿Quién estuvo? Nada, 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 hasta que un hombre que tiene un almacén en el barrio nos dijo, fue tal, David se llamaba. Nosotros no conocíamos ningún David, y averiguando resultó que era un hombre que tenía, no sé, 30 y algo de años, que alguna vez había sido un niño que iba a nuestras permanencias.
Ay, y, qué lindo.
Y le había quedado como este, no sé, esta gratuidad de querer devolver lo que le fue dado. No sé, para mí fue muy fuerte pensar, realmente es algo que les queda a los niños y que uno cree que es tan, tan básico y tan simple, pero que justamente el amor que es todo permanece.
Qué lindo. Bueno, qué hermosos testimonios. Estos son los que llegan profundamente al corazón, nos movilizan, como decía nuestra hermana hace un ratito, nos emocionan y nos ponen en marcha. Ese es el objetivo de este espacio. Bueno, Olga, Mariana, que están en Facebook también, dejan bendiciones para ustedes, lo mismo que Mónica. Bueno, y nosotros muy agradecidos de haber podido compartir desde la experiencia de ustedes este llamado a la misión, desde lo sencillo, de lo cotidiano, con paciencia, con entrega, con desapego, con desprendimiento, dando lo que uno tiene, y que ha recibido también del Señor. Así que muchísimas gracias ambas, gracias Iriana, gracias Florencia, por haber dicho que sí al llamado del Señor y por poder compartirlo con nosotros hoy.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias por la oportunidad de compartir.